que es deber del Senado avanzar hacia la legislación de las casas de apuestas y subrayó que no le encuentra sentido a que existan casas de apuestas con sede en Venezuela y no se sepa quiénes administran ese capital financiero.
Mientras no legislemos, vamos a continuar con este vacío que va a ser llenado por la vía administrativa. No puede ser que haya una casa de apuestas online con sede en Aragua que auspicie a 15 clubes del fútbol chileno y no sepamos el origen de esos capitales.
Con la entrada en vigencia entonces de la resolución, las plataformas extranjeras de apuestas online que operan con usuarios en Chile deberán declarar y enterar obviamente el IVA correspondiente mediante los mecanismos habilitados por el Servicio de Impuestos Internos. Así de claro entonces, todas estas empresas, etcétera, que la Corte Suprema ha dicho que son o las ha declarado ilegales en nuestro país, ahora pueden pagar sus tributos.
A ver, uno podría decir algunas cosas rápidamente. Mientras esto no lo resuelva el Congreso, dijo alguien. Falso. Esa declaración está errada. Esto está resuelto. La ley señala que son ilegales. Esto no lo tiene que resolver nadie. Podrá el Congreso modificar esa ley. Pero da la impresión con esa declaración de que esto no ha sido resuelto, que esta es una zona gris. Falso. No solamente esto no es una zona gris porque lo establece claramente la ley, claramente, sino que además esto ha sido ratificado por un fallo de la Corte Suprema que simplemente leyó la ley. El fallo lee la ley y dice, oye, si esto es ilegal, si ahí está. Pero esto lo sabemos todos y cualquier estudiante de Derecho de segundo año lo sabe además, porque se enseña en los primeros años esto. Así que no hay un debate legislativo sobre un asunto oscuro, contradictorio, misterioso. Eso no es cierto. Dos. ¿Esta es una decisión económica? Sí. Pero también es una decisión política. Porque tiene connotaciones políticas.
Sí.
Entonces, desde el punto de vista político, este gobierno que dice, nosotros, frente a todo lo que ha ocurrido antes, vamos a imponer ¿qué? El imperio de la ley. ¿Cómo se condice esa declaración con esto? Acabamos de escuchar la cuenta pública del presidente el día lunes y estableció una serie de principios, como una especie de principios que son inalterables, que los dijo al comienzo de la cuenta pública, porque eso es lo que informaba toda la cuenta pública. ¿Qué tienen que ver esos principios con esto? Tres, un funcionario público tiene el deber de denunciar ilegalidades. Y el señor del Servicio de Impuestos Internos no. No solamente no denunciarlas, sino que cobrar las ilegalidades. Pero si esto es ridículo. Cuatro, es verdad que hay distinto nivel de legislación. O sea, una cosa es una ley civil, del mundo civil, y otra cosa la ley penal, etc. Pero la transgresión a la ley desde el punto de vista conceptual es el mismo. La gravedad es distinta, pero la transgresión existió. Desde ese punto de vista, entonces, ¿el Servicio de Impuestos Internos podría cobrar impuestos a cualquier transgresión o está estableciendo un catálogo de transgresiones en virtud de las cuales sí se puede cobrar y otros no? Me gustaría que el Servicio de Impuestos nos lo indicara, porque eso no existe. ¿Me estoy explicando bien? La transgresión a la ley puede tener distintas gravedades. Es cierto, matar a alguien es distinto que robar a alguien.
Claro.
¿No es cierto? Y etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos dice, no nos explica el Servicio de Impuestos Internos cuáles transgresiones, por cuáles no va a cobrar impuestos y por cuáles sí? Porque si es cualquiera, le cobra impuesto al Tren de Aragua, por las extorsiones. ¿Cuál es el catálogo que son aceptables para el Servicio de Impuestos Internos en cuanto a transgresiones y cuál no? ¿Podría el señor director explicarnos esto? Yo se lo pido encarecidamente, para que nos aclare la cabeza. ¿Algo más? Ya que estábamos hablando de política.
Y me quedé pensando en entender agua pagando impuestos con
contador. No, pero es que a ver, porque esta cosa tiene una lógica, Néstor. No,
totalmente.
Entonces ya está bueno que que la clase política nos empiece a explicar su lógica. Ya está bueno, porque, mira, está bien, los que gobiernan, muy católicos, se persignan, se confiesan y todo este tipo de cosas, pero está bueno. No. No nos basta a nosotros ese tipo de cosas. Y una última cuestión, ¿Qué se dijo en la cuenta pública y se firmó ese mismo día un proyecto de ley sobre incivilidades? Sancionar fuertemente a personas que no cometiendo delitos cometan faltas, pero que para las personas son incivilidades. Y por un lado, entonces se sanciona, y alguien podría estimar que tienen razón. Si yo no digo que no, es un asunto discutible. Alguien podría estimar, sí, las incivilidades, está rayando en la calle, está tomando alcohol, porque eso no es, ¿no? Sí. Tomando alcohol en la calle, etcétera.
No los delitos, sino...
Con sanciones fuertes. Okay. Y por otro lado, el mismo Estado, el mismo gobierno, el mismo presidente, dice, cobremos los impuestos a actividades ilegales. ¿Cómo se entiende esta cabeza? Porque yo no lo entiendo.
No, muy raro, y además suena similar, y tú das un ejemplo recién, Néstor, a propósito de las plataformas digitales de streaming, que también, a ver, aparecen nuevas plataformas que antes no conocíamos, se instalan, se hacen incluso necesarias, un hábito, un uso, etcétera, son ilegales durante todo ese tramo, hasta que alguien dice, oye, ¿sabes qué? Regularicémoslo. Pasa con las casas de apuestas, pasa con las aplicaciones de transporte privado, que hasta el día de hoy no hay una ley que las regule, pero pagan impuestos, tienen sistemas de trabajo, no sé, que cumplir normativa, etcétera. Esto ya uno podría hablar de una praxis, un modus operandi de la instalación de ese tipo de situaciones, porque al final aquí llegan a que se legalicen sin necesariamente dar el cumplimiento que tienen todos los demás, que han tenido que cumplir todos los demás para formar parte de los servicios que se entregan en el país.
O sea, claro, lo que pasa es que yo creo que no se pueden poner todos en la misma canasta, por ejemplo, el caso Uber u otros. ¿Por qué? No porque los esté defendiendo a ellos, sino porque la misión es otra. En Chile, porque yo decía, ojo con esto sobre los juegos de azar, Tomás, Caterina. Acá se está reconociendo algo que está para quienes tienen estructuras, ¿no es cierto?, como los casinos de juego, que están muy fiscalizados, está regulado, ¿no es cierto?, más allá de que siempre ha existido esta sensación de que hay lavado de dinero en estos casinos porque llegan y por pocas cantidades, pero van lavando de a poco plata, digamos, que viene de origen ilícito. Pero dicho eso, en este tema de los juegos de azar, ¿cómo se fiscaliza el sistema que tiene el juego de azar? ¿Me explico? O sea, el sistema que está cuando se mete a su página, a esta página web, carga plata en el monedero, porque eso es lo otro, se debe cargar recursos, y hay varias investigaciones de la Fiscalía Sur y otras que apuntan a que a través de estos sistemas también se saca dinero del país, o sea, se puede legalizar básicamente, porque tú cargas plata en un monedero digital que después lo puedes descargar.
Y que no está en Chile.
No,
o sea, no tiene toda esa trazabilidad.
No tienes tú la trazabilidad
de la plata.
Claro.
Mira, uno podría decir un montón de cosas sobre
esto. Y el juego de azar está sumamente regulado. Eso es lo que quiero diferenciar, no por defender ni Uber ni nada de eso, porque yo creo que también ahí hay una zona oscura, sino que simplemente estoy diciendo que el transporte de pasajeros y tener un sistema web o una app es distinto a esto que es juegos de azar en línea.
No, pero porque tiene una externalidad negativa diferente, dices tú. Porque no, puede generar ley, adicción, aparte de todo lo demás.
Efectivamente, pero
¿no?
Porque con la ley de casinos de juego, y eso es lo que dice la Asociación de Casinos y lo ha dicho la Superintendencia. De hecho, el año 2019, en el área de investigación, sacamos un reportaje que derivó en un proyecto de ley que presentó la Administración Piñera y que duerme el sueño de los justos, que era por los tragamonedas y otros. Que la diferencia entre destreza y azar. Acá estamos hablando de azar. No de destreza, no es un flipper que yo le pego y según cuánta fuerza tengo la bolita va para arriba o baja. No estamos hablando de eso, estamos hablando de azar.
Claro.
Y eso está, sí, evidentemente
está programado ser. También, ¿no? Tampoco es que sea...
No, por supuesto.
Sí.
¿Algún abogado responderá, puedo estar muy equivocado, posiblemente ese cobro tenga objeto ilícito, ¿eh? Jurídicamente. Puedo estar muy equivocado, pero habrá que revisar todo esto desde el punto de vista legal. Yo creo que ya está bueno de transformarse en una república fenicia. Pero no, ya está bueno. No, no, ¿sabe lo que pasa? Que entonces que sea consecuente el servicio de impuestos internos, les cobre a todos, todas las actividades ilegales. O establezca el catálogo de qué cosas sí va a cobrar y qué no, no sé, pues que lo haga, para que sea claro. Pero mira, todos los gobiernos, todas las personas al final tienen un marco al interior del cual se mueven, que no necesariamente tiene que ser igual a todos, que es el marco en que uno estima qué es lo que uno debe o puede hacer y no, que no necesariamente está en la ley, sino uno de acuerdo a sus propias convicciones, a la cultura, a la historia, a la propia experiencia, qué es lo que puede hacer y no.
Es como un rango de tolerancia que tiene una misma.
O mejor dicho, ético.
También.
Por eso, cuando se denunció que Marco Enríquez Ominami había ido a pedir plata a Julio Ponce Lerú, el yerno del señor que mató a su padre, hubo un derrumbe respecto de muchas personas en relación a él, ético, no solamente legal. Por eso, cuando Sokimich era militante activo, entre comillas, del PPD, hubo un derrumbe ético en el PPD, o con respecto al PPD. Por eso, y puedo empezar a agregar un montón de cosas.
Fundación Salvador Allende.
¿Financiada por?
Sokimich.
Derrumbe ético. Y estas cosas tienen consecuencias. Y aunque algunos crean que no, sí, todo lo que pasó después con la Fundación Salvador Allende fueron solo desastres. Porque se pierde algo. Este gobierno que habla de incivilidades, que es tan duro, y puede ser que tenga toda la razón. No estoy diciendo que no. Esto es un derrumbe ético también. Y eso es lo que no entienden en la cabecita chica que tienen algunos, que solo ven cuestiones de dinero, vamos a recaudar tanto, cuánto es. Están totalmente equivocados. Porque además la sospecha es que el lobby ha sido tan intenso que gozan de tantos recursos para coimear, para intervenir, para ofrecer dinero a los medios, al fútbol, están financiando todo el fútbol en forma ilegal. Yo me hago una pregunta. ¿Qué es lo que se está discutiendo ayer, que es una discusión que viene hace tiempo? Abrir las cuentas corrientes para determinar el origen del dinero ilícito. Pero si el financiamiento del fútbol chileno tiene origen ilícito. Todo ese financiamiento, ¿quién lo persigue? ¿Por qué a unos sí, por qué al Tren de Aragua sí y a los otros no? Porque hay lobby. Esa es la tolerancia. ¿Por qué algunos medios reciben este financiamiento cuando saben que tiene origen ilícito? El paso siguiente es que el Tren de Aragua lo financie también, pues. Porque también tiene origen ilícito el dinero. Si esto no calza para nada, Néstor.
De hecho,
esto no calza para nada. Vendrán abogados, pensadores, digan lo que quieran. Esto no calza.
Dos cosas. Se repite, hay dos personas que tienen el mismo criterio, distintas, que la Contralora Dorothy Pérez, debería de oficio investigar y suspender esa resolución. Inmediato. Tiene la facultad, digamos, lo que me
está diciendo. O sea, yo creo que tendría que intervenir el Servicio de Impuestos Internos. ¿De cómo llegaron a esta conclusión?
Sí. También me dicen que es ilegal y por ende hay un objeto ilícito detrás de todo esto.
Lo que yo decía. Sí.
O sea, también está ese criterio. Y lo otro, y lo saben los parlamentarios, ¿no? No nos hagamos los tontos. Hay un lobby feroz de estas empresas. Pero feroz. Y lo hemos dicho acá en la radio, que es brutal.
A ver, la fetidez.
Digamos que cuando hablamos de lobby estamos hablando de plata.
Sí, claro.
Que corre.
Y personas de también de favores. Que yo te conozco a ti, Katy, tú eres senadora, eres diputada, y yo te llamo y te digo, pero Katy, Katita linda, pero si tú sabes, estamos juntos. Si también funciona así este asunto.
Sí, pero claro, pero está relacionado con tráfico de influencia y mucha plata.
Por supuesto. Corrupción.
Exacto.
Yo no sé. Corrupción. Bueno, esperemos la vocería de alguien en el gobierno. Alvarado que tendrá que hablar, ¿no? Él es el vocero.
Sí, sí, claro, porque ahora
el presidente, vocero. Obviamente. Porque esto es muy importante para el gobierno.
O que nos presenten el catálogo, pues, y le decimos a los amigos del Plan Aragua que ahora van a ser amigos porque pagan impuestos.
Claro, entonces, ¿cuáles sí, cuáles no? Y
trabajen harto para que nos paguen harto impuestos.
Exactamente, ¿y por qué esos no?
Mundo al revés.
Gracias, Néstor.
Gracias.
Chao, María. Néstor.
Información independiente. Opinión independiente.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un hombre murió acribillado a balazos en el intento de una encerrona. Venía de comprar un computador en La Pintana.
Al menos un muerto y cuatro heridos en riesgo vital dejó un ataque armado en el Cerro Rodelillo, en Valparaíso.
Sectores opositores mantuvieron los cuestionamientos contra el plan de seguridad que presentó el ministro Martín Arrau en el Congreso Nacional.
Seguimos trabajando con el mandato que nos ha dado el presidente José Antonio Kast de transformar estos planes efectivamente en cambios efectivos en la vida de las personas.
Luego de registrarse dos empates, la sala del Senado deberá volver a votar el martes próximo el levantamiento del secreto bancario.
Levantar el secreto bancario es un requisito esencial para detener este movimiento que hace el crimen organizado de sus dineros a través del sistema financiero.
Hoy día existe el levantamiento, pero con autorización judicial.
Migraciones tumbó la petición de nacionalidad chilena solicitada por el ejecutivo venezolano del Banco Santander, quien fue detenido por su presunta vinculación con un brazo extorsivo del Tren de Aragua.
La PDI ya había advertido respecto de un hurto que se había efectuado por parte de este ciudadano venezolano el año 2020. La carta de nacionalización, de todas maneras, no iba a prosperar.
Pese a que son ilegales, el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que las casas de apuestas en línea paguen el IVA en nuestro país. Los casinos acusaron que esto es una regularización encubierta.
Esto sería una apertura a una legalización de facto.
Hoy legalizar administrativamente un negocio irregular es ceder al lobby de las casas de apuestas online.
La oposición exigió al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, conocer las metas fiscales como umbral mínimo para discutir la ley de reconstrucción nacional en el Senado.
A mí me cuesta discutir esta mega reforma si es que no tenemos claridad para dónde vamos.
Hagamos una discusión en serio respecto de esta nueva arquitectura impositiva.
Nosotros no podemos rebajarle el impuesto a las grandes empresas.
El gobierno comenzó la recolección de apoyos para el proyecto que busca aumentar el endeudamiento. El Partido Nacional Libertario condicionó sus votos.
Obligamos al fisco y al ministro de Hacienda a que en las próximas rondas de negociaciones no haya ningún tipo de reajuste por sobre la inflación, ni en las empresas públicas, ni en el sector público.
En un decisivo encuentro, la Asociación Chilena de Municipalidades rechazó cualquier disminución al presupuesto y al Fondo Común Municipal.
Llegando muchas veces a dar soluciones donde el Estado central no llega y teniendo que cumplir con labores que están desfinanciadas y en gran parte de los casos haciendo mucho con muy poco.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, renunció a la empresa estatal. En su reemplazo llegó el ex Collahuasi, Jorge Gómez.
Desde Madrid, la ex vocera Camila Vallejo defendió el legado del expresidente Gabriel Boric.
Efectivamente, estamos en un momento en Chile donde tenemos que resistir. Tenemos un avance ultraconservador donde los temas de género no son la prioridad. Y más bien, todas las áreas y unidades de género fueron desarticuladas, desarmadas.
La derecha, a excepción del Partido Republicano, solicitó al presidente José Antonio Kast elevar una solicitud de remoción contra el juez Daniel Urrutia.
Los jueces deben estar sometidos al mismo estándar que cualquier ciudadano, e incluso uno más alto.
Solicitar su remoción no solo constituye una facultad institucional legítima, sino también un deber ético y una obligación moral.
La Corte Suprema dejó en acuerdo el amparo que presentó la defensa de Joaquín Lavín León, con el que busca salir de prisión preventiva.
Todos y cada uno de los delitos por los cuales el exdiputado señor Lavín fue formalizado fueron los mismos respecto de los cuales fueron aprobados por el máximo tribunal al momento de otorgarse el desafuero.
El noveno juzgado de garantía postergó por segunda vez la audiencia de preparación de juicio oral contra Katy Barriga.
Las razones principales son el volumen de información, 32 terabytes de información.
Tenemos un problema con las reprogramaciones de audiencia y tenemos además un sistema que favorece este tipo de dilaciones.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 21 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada a lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a Bitel Energía .com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
La información está primero en Radiograma.
El fuego destruyó cerca del 70% de la parroquia San Pablo, ubicada en la población Valparaíso de Valdivia. Cristian Cerna con la información.
Las llamas empezaron cerca de las 4 de la tarde de este miércoles y rápidamente se propagaron por toda la estructura de un piso revestida con planchas de zinc. El comandante de bomberos de Valdivia, Mario Estrada, confirmó que todas las compañías acudieron a la emergencia y no hubo personas heridas.
La totalidad del cuerpo de bomberos acá en el lugar, además de eso pedimos apoyo también para cubrir, dar cobertura a cuarteles del sector sur de la ciudad por parte del cuerpo de bomberos de Huellelwe y de Payaco que nos vinieron a apoyar al lugar. No hubieron lesionados de bomberos ni civiles tampoco.
Mario Estrada cifró en aproximadamente un 70% los daños en la estructura, reconociendo que el tamaño de la parroquia y el revestimiento de zinc dificultó el control del fuego. El párroco Carlos Martínez mencionó que el recinto data de los años 60 o 70 y con el paso de los años se ha ido ampliando y sometiendo también a reparaciones. De hecho, cuando empezó el incendio había una persona reforzando las medidas de seguridad porque han sido víctimas de reiterados robos. Según Martínez, el recinto de un piso abarca una manzana completa e incluye el templo, oficinas y varias salas, resultando gran parte de la estructura dañada.
El templo está estructuralmente dañado, yo creo que hay un daño casi total, pero hay otras dependencias como la oficina, la sala, la sacristía, que estaban en buenas condiciones. Logramos sacar el Santísimo Sacramento, logramos sacar algunos libros, entonces hay cosas importantes que se han salvado, pero el daño mayor es el templo, el daño estructural es importante.
En esta parroquia se hacía un preuniversitario solidario y varias actividades que iban en beneficio de la comunidad, las que tendrán que ser reprogramadas o suspendidas hasta que se encuentre un lugar apto para continuar con ellas. El origen y causa del incendio aún se desconoce, sin embargo, desde la Iglesia Católica confirmaron que el recinto cuenta con seguros comprometidos.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 26 minutos.
Detienen a dos adolescentes y una adulta por agredir a dos estudiantes en el exterior del liceo en Valdivia. Una violenta riña se registró en el exterior del liceo técnico, donde las detenidas habrían agredido con un arma blanca a una estudiante y golpeado a un alumno de primero medio. Además, las involucradas amenazaron de muerte a un profesor que intentó intervenir. Tras la denuncia, Carabineros encontró el vehículo en el que escaparon las agresoras en el sector Guacamay, procediendo a su detención. Según indicaron desde la policía uniformada, en el vehículo no se encontró el arma blanca que habrían utilizado. Las dos menores y la mujer adulta deberán enfrentar la audiencia de control de detención en el juzgado de garantía de Valdivia. Y una banda delictual dedicada a prestar dinero de manera ilegal, cobrando altos intereses, fue detenida por la Policía de Investigaciones de Valdivia. Se trata de 8 hombres de nacionalidad colombiana y un chileno, quienes mantenían una organización ilícita que ofrecía dinero para posteriormente cobrar intereses abusivos, aprovechándose de la necesidad de las víctimas, situación económica precaria o simplemente su ignorancia. El prefecto inspector José Miguel Sea, jefe de la PDI en la región de Los Ríos, confirmó que 2 de los colombianos se mantenían de manera irregular en el país.
Llevan operando prácticamente 5 años en nuestro país, en los cuales obtuvieron diversas ganancias. Cuantificamos que las ganancias son millonarias. En esta ocasión hemos incautado más de 29 millones de pesos en efectivo, además de la incautación de vehículos y otras diferentes especies de valor que lograron recopilar.
El funcionario policial explicó que estos delincuentes, luego de prestar el dinero, usaban las amenazas y la extorsión para recuperarlo con intereses excesivos, muy superior al máximo legal permitido en nuestro país, obteniendo cuantiosas ganancias de manera irregular. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, mencionó que a las 9 personas detenidas serán formalizadas este jueves en el juzgado de garantía de Valdivia.
Para nosotros el primero y el delito base es una asociación delictiva para cometer el delito de usura. Esto significa que efectuaban préstamos en dineros a una gran cantidad de personas con un cobro de intereses excesivo por sobre el máximo convencional y, por supuesto, fuera del marco legal.
Para desbaratar esta asociación criminal, la Brigada Antinarcóticos de la PDI realizó la entrada y registro de 8 domicilios en la comuna de Valdivia, concretando la captura de 8 hombres adultos y un menor de edad, algunos de los cuales tienen antecedentes policiales y uno de ellos registra una orden de expulsión vigente. Entre las especies incautadas hay 6 vehículos, más de 29 millones de pesos en dinero en efectivo, relojes de marcas conocidas, joyas y un arma a fogueo.
AT
apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, 31 minutos.
El Servicio de Salud Los Ríos proyectó dentro de los próximos días oficiar al Ministerio de Salud respecto al plan para firmar la promesa de compra del terreno destinado al futuro hospital base de Valdivia. Carlos López nos amplía.
Se trata del predio de 10 hectáreas ubicado en el acceso norte de la ciudad, de interés ministerial, pero aún de propiedad de la Universidad Austral de Chile. Por el paño existe un documento que busca formalizar la venta, el cual el plantel decidió entregar a las nuevas autoridades de gobierno en marzo. Sin embargo, para la adquisición del terreno, la iniciativa debe estar identificada en el Sistema Nacional de Inversiones y, en lo puntual, dentro de una etapa de diseño, según estableció la Subsecretaría de Redes Asistenciales. El director subrogante del Servicio de Salud Los Ríos, Eric Vargas, dijo que este año deben firmar la promesa de compra para que la Universidad Austral mantenga la oferta.
Estamos en el proceso de validar el cierre del estudio preinversional, que es condición para avanzar a diseño, y en esa está asociado la compra del terreno. Estamos planteando nosotros timing que nos pidió el nivel central para validar ese cierre y eventualmente firmar la promesa de compra, que es el hito que tenemos que hacer este año para que la Universidad de Austral mantenga, digamos, la disposición y la oferta. Yo creo que esta o la próxima semana nosotros ya debiéramos oficiar los timings que estamos definiendo como equipo local y solicitar que nos den la anuencia para hacer la firma de la promesa.
En el documento que debe ser firmado por el organismo de salud, la UH estableció un precio de venta de 164.000 unidades de fomento, equivalentes a un poco más de 6.000 millones de pesos. Tras ser consultado, Vargas dijo que en salud actuar rápido es absolutamente necesario, no solo en el tema sanitario, sino que también en las inversiones, asegurando que un día que pasa es un día perdido.
La radio alerta y oportuna.
La familia de una mujer que falleció en el hospital de Valdivia presentó una demanda por presunta negligencia médica en contra del Servicio de Salud Los Ríos. El 24 de noviembre del 2024, Marcela Burgos Aguilera, de 59 años, acudió por quinta vez a la urgencia del hospital base tras presentar dolor en una pierna, en el tórax, fiebre, malestar general por varios días, siendo hospitalizada tras un diagnóstico de trombosis venosa. Con el paso de los días, según describen sus hijos, Marcela no presentó mejoría, sino que todo lo contrario, veían como la salud de su madre seguía deteriorándose cada vez más, con mayor dificultad respiratoria y dolores que no paraban. Tras solicitar en reiteradas ocasiones que su madre fuera reevaluada, el 4 de diciembre del 2024, el médico tratante informó a la familia que Marcela estaba evolucionando favorablemente, descartando cualquier tipo de gravedad. Pero al día siguiente, en horario de visita y en compañía de sus hijos y familiares, la salud de la mujer empeoró severamente, falleciendo a los minutos después. Marcela Burgos murió por una insuficiencia respiratoria asociada a una hemorragia pulmonar masiva, de acuerdo a lo establecido en la autopsia. La familia asegura que no solo se le negó la atención correspondiente a la mujer, sino que además recibió un tratamiento completamente adverso a los padecimientos que finalmente provocaron su muerte. Fernando Gutiérrez, hijo de Marcela, señaló que vio cómo su madre fue empeorando día a día.
Ella cuando llegó al hospital igual uno podía conversar y era una persona bien alegre. Yo la llamaba en la mañana, en la noche y ya fueron pasando los días y mamá ya como que le costaba respirar, hablar, le dolía el pecho, le dolía su pierna. La tenía hinchada, no le bajaba la inflamación. Fue empeorando todos los días. Le decía a los enfermeros, no la tomaban en cuenta.
La hija de Marcela, Yasna Melgarejo, señaló que como familia advirtieron que su madre estaba empeorando, pero aún así no se activaron los protocolos correspondientes.
Yo tuve que salir a rogarle al enfermero que por favor me ayude. Ahí le colocó el saturómetro a mi mamá en la mano y ahí dijo, no, está todo bien, te voy a mandar a sacar. Y ahí fue cuando mi tío se dio cuenta que ella se estaba colocando morada. Solamente le hicieron RCP por más de 20 minutos. Después sale el médico y nos dice que mi mamá falleció. Entonces nosotros queremos justicia. Esto no puede seguir pasando en el hospital. Nosotros confiamos en que íbamos a dejar a mi mamá ahí, que todo iba a estar bien, porque eso fue lo que nos dijo el médico. Y mi mamá fallece al otro día en el horario de visita.
A raíz de todo lo anterior, la familia decidió presentar una demanda ante el Juzgado Civil de Valdivia en contra del Servicio de Salud Los Ríos, buscando que se decrete que existió falta de atención médica, según describió el abogado representante César Collao.
La demanda presentada en contra del Servicio de Salud Valdivia busca en este caso que se declare la existencia de falta de servicio en la atención brindada a la señora Marcela Burgo. Y en este caso la acción judicial solicitada busca que se establezca la responsabilidad en este caso del Estado y se indemnice a sus familiares por el daño moral sufrido.
La radio consultó al Servicio de Salud de Los Ríos sobre la demanda interpuesta, limitándose a señalar que no se pronunciarán sobre acciones que se encuentran actualmente en tramitación. La demanda fue admitida por el segundo juzgado civil de Valdivia, dando curso al proceso y notificando al Servicio de Salud. Cabe indicar que previamente la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta negligencia médica en contra del Hospital de Valdivia y todos quienes resulten responsables en la muerte de Marcela Burgos, cuyo proceso continúa en investigación, según lo señalado por el abogado de la familia.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 37 minutos.
Vecinos del sector Arica acusan llegada de ratones a sus casas tras el desalojo del campamento Las Mulatas. Nadie los quiere cerca. Su presencia incomoda, da asco e incluso es un factor de riesgo para la salud. Pero desde hace un par de meses, un grupo de vecinos de calle Arica y Circunvalación Nueva Región han debido convivir con ratones y, según dicen, no son pocos. Los sienten de día y noche y, peor aún, algunos han muerto en los entretechos. En conversación con la radio, Helga Furniel, una de las afectadas, relató que debió romper el cielo raso en varias partes de su casa para sacar a los ratones.
Nunca había vivido esta experiencia, pues yo vivo 8 años acá y jamás. De repente se paseaba un ratón, pero ahora ya en exceso, porque a mí me dio miedo meter la mano en los orificios que hicieron. Entonces el maestro metió las manos y en la noche andaban los ratones y empezaron a comer. Y sabes, estoy que agonizando los ratones arriba de mi casa. Y pasó todo el orín para abajo. No sé qué le pasó al ratón. Pobrecito, en realidad quedó algo patético. Porque al mismo tiempo me dio miedo y al mismo tiempo dan asco. Entonces yo no puedo vivir en esas condiciones, pues eso hace mal.
Otro de los afectados es Ricardo López, propietario de una maestranza del sector. Asegura que las ratas comenzaron a verse con mayor frecuencia luego del desalojo del campamento Las Mulatas.
Podemos ver los ratones en el día que transitan por el patio. Se pueden meter hasta la cocina o el casino. En los vehículos también se meten, se pueden comer los cables, se han comido los asientos de los vehículos. Entonces es complicado. Y esto empezó cuando se retiró el campamento y seguramente migraron de allá hacia esta zona. Están tirando ripio y pasando la motoniveladora, limpiaron, sacaron toneladas de basura y seguramente eso hizo que los ratones ya no tuvieran el ambiente ideal allá y están metiéndose a las casas.
Esta situación también preocupa por el riesgo de contagios de virus Santa, por lo que exigen acciones de la Municipalidad de Valdivia, tal como indicó Viviana Tralma, secretaria de la Junta de Vecinos, Circunvalación Arica.
Que estamos súper preocupados, pues sobre todo ahora porque está el tema del virus Anta. Sí, es que hay ratones grandes y pequeñitos y necesitamos un experto que venga a desratizar. Ya, porque si bien nosotros acá, con lo que nos dio la municipalidad, se entregó a los vecinos, pero no es algo que sea más profesional.
Los vecinos reconocen que tras el desalojo del campamento, la municipalidad les entregó veneno para ratones, pero sostienen que eso no es suficiente, por lo que pidieron públicamente que se realice un operativo de desratización, porque aseguran que no tienen los recursos para costearlos por su cuenta. La radio se contactó con el municipio y mediante una declaración escrita señalaron que a través de los departamentos de tenencia responsable de mascotas y medio ambiente entregaron kits para el control de roedores en el sector. Añadieron que no han recibido solicitudes formales respecto al reclamo de los vecinos, pero se mostraron disponibles para evaluar los antecedentes y tomar las acciones que correspondan. Por otro lado, desde el municipio reiteraron que han solicitado a la delegación presidencial retomar la mesa de coordinación que desde marzo no ha sido convocada para abordar las situaciones que afectan al sector, considerando que en el lugar intervienen otros organismos públicos como Vialidad y El Serviu.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8 de la mañana, 44 minutos.
Ayer en la Bolsa de Santiago, el IPSA perdió 1,4% y el IGPA retrocedió 0,94%. Lo mismo ocurrió en Wall Street, donde el Dow Jones bajó 1,21% y el Nasdaq retrocedió 0,89%. Ayer el precio del dólar subió 7 pesos con 95 centavos al cotizar a 895 pesos con 65 centavos comprador y 895 pesos con 95 centavos vendedor. El euro llega a los 1.037 pesos con 10 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40.678 pesos con 43 centavos. Ayer el precio del cobre bajó 0,33% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $6.31 la libra. Según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, esta semana se mantendrán los valores de los combustibles vigentes desde el pasado 28 de mayo, por lo que no se registrarán nuevas variaciones en sus precios.
No hay terreno que te detenga ni camino que no puedas conquistar con Fotón G7, la pickup que lo tiene todo. Diseño resistente, potencia inigualable y un equipamiento que te sorprenderá. Desde 12.990.000 pesos en sucursales IDEF y red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a la política. El diputado republicano Leandro Kunzmann se retractó de sus dichos tras afirmar que trabajaba de lunes a miércoles, luego de defenderse de las críticas por sus vacaciones en el Caribe en medio de la semana distrital. Como una mala señal fue catalogada por la oposición la ausencia del parlamentario en la región en medio de una semana que está dedicada al trabajo territorial. Para defender su viaje, Kunzmann afirmó que está dedicado a la labor parlamentaria de lunes a miércoles, dichos que agudizaron la polémica protagonizada por el militante del Partido Republicano. No obstante, el legislador aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, afirmando que se refería al trabajo que consiste en las comisiones y el pleno de la Cámara de Diputados en Valparaíso. El parlamentario se retractó de sus dichos y aseguró que está dedicado al trabajo de lunes a domingo.
Fueron sacados de contexto. Yo lo que señalé, y lo vuelvo a repetir, es que el trabajo parlamentario principal y las discusiones que se hacen en materias de ley son en las comisiones y en el hemiciclo. Estamos haciendo un trabajo arduo, no solamente desplegado en terreno, lo estamos haciendo junto con el equipo, junto con los concejales de la región, apoyando también a nuestro alcalde. Es un trabajo que se hace de lunes a domingo, 24/7.
El diputado Leandro Kunzmann pidió disculpas por sus declaraciones y dijo que entiende el reproche moral que significaron sus vacaciones en el Caribe, aunque recalcó que estaba autorizado por la Cámara. Además, afirmó que se trata de un viaje que estaba planificado desde el año pasado, mencionando que se tuvo que postergar en varias ocasiones, ya que se intentó coordinar a 15 familiares y se tuvo que elegir la mejor fecha para ir al extranjero, pese a que las vacaciones de los parlamentarios están fijadas para el mes de febrero. La radio consultó minutos la opinión a la delegada presidencial y militante del Partido Republicano, compañeros de partido, Vicky Carrasco, pero evitó profundizar sobre el tema, argumentando que se trata de poderes del Estado distintos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Estudiantes universitarios y secundarios marcharon en Valdivia contra los recortes presupuestarios que impulsa el gobierno. Durante la tarde de ayer se concretó la marcha convocada a nivel nacional por la Confederación de Estudiantes CONFECH y que en el caso de Valdivia comenzó pasadas las 17 horas desde el campus Isla Teja de la Universidad Austral hacia el centro. Portando lienzos y pancartas, los estudiantes bloquearon por algunos minutos el tránsito en el puente Pedro de Valdivia y luego avanzaron por Bernardo O'Higgins, Arauco, Walter Schmidt y Picarte para llegar a la Plaza de la República, efectuando también una serie de gritos y consignas en contra del gobierno y carabineros. En ese lugar, dirigentes secundarios en la Plaza de la República, también universitarios, realizaron declaraciones en oposición a los recortes presupuestarios que está impulsando el Ejecutivo. También hubo menciones a las polémicas vacaciones en el Caribe del diputado Leandro Kunzmann en medio de la semana distrital. La manifestación terminó con una presentación musical y no se habrían registrado incidentes. En todo momento hubo carabineros en las cercanías. También participaron representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y del Colegio de Profesores.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El diputado oficialista Daniel Valenzuela llamó al gobierno a estar a la altura y desarrollar la ruta Corral La Unión por el Parque Nacional Alerce Costero en esta administración, la que está enrolada, pero sin intervención por la presencia de plantas de alerces. A través de un video subido a sus redes sociales, el parlamentario, que integra la bancada de Renovación Nacional, aseguró que urge devolver la conectividad en la ruta T720 entre ambas comunas y que atraviesa el espacio protegido. El debate reflotó luego de que hace unos días fue revelado a vecinos y autoridades locales un estudio desarrollado por GHD Consultores, encargado por el Ministerio de Obras Públicas hace cerca de una década y que confundió especies de alerces con cipreses existentes en el trazado por mejorar, los cuales se marcó en un tramo mayor al donde sí hay árboles que llevan el nombre del parque, alerces. El parlamentario dijo que la ruta está enrolada y puede ser mantenida.
Esa ruta tiene un rol, esa ruta está registrada en el MOP y en ningún caso esa ruta está como cerrada, si lo que pasa es que está en mal estado y como está en mal estado, lamentablemente no se ocupa, y obviamente que al enganchar la ruta hay un par de árboles que habría que trasladar o talar, bueno, y ahí donde está el problema. Tiempo atrás se hizo un estudio donde se gastaron 600 millones de pesos y bueno, colocarle ripio a esa ruta cuesta 500, entonces la pregunta es, yo creo que a nuestra autoridad hoy día le faltan un poquito más de calle y no estar tanto encerrado atrás del escritorio. Hoy día hubo el nuevo cambio de gobierno y yo espero que mi gobierno esté a la altura y hagamos esta ruta antes que termine este gobierno.
Para Valenzuela, quien integra la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara, la ruta es crucial como vía de escape para Corral y para un progreso que aún no llega a la comuna.
La pregunta es, ¿hasta cuánto nos vamos a quedar callados? Ese parque tiene 25.000 hectáreas, entonces la gente que me está diciendo es que los alerces son re importantes, pero por supuesto que son importantes, pero también es importante que la gente coma. Y si tenemos 25.000 hectáreas y si tenemos que cortar dos arbolitos para que tengamos progreso para nuestra gente, bueno, hay que estar disponible para eso. Y encima que nadie está diciendo que vamos a talar los árboles. No, los árboles los podemos replantar en otro lado y sacar el problema y le damos progreso a nuestra gente.
Tras las consultas de la radio, finalmente desde la Seremi de Obras Públicas informaron que la Dirección de Vialidad esperará que se resuelva un estudio que determine el tipo de especies arbóreas en el trazado y si se requieren faenas, las harán con administración directa sin necesidad de un proyecto. Hay que recordar que el MOP en octubre del 2023 bajó del sistema de evaluación ambiental el proyecto de mejoramiento de la ruta por un tramo cercano a los 10 kilómetros por no contar con los estándares ambientales. Tras ello, se creó una mesa intersectorial para una ruta escénica y de bajo impacto, lo cual no prosperó. Tampoco la Dirección de Presupuesto autorizó 150 millones de pesos aprobados por el CORE para que el Instituto Forestal, el INFOR, efectuara un nuevo estudio y que aún es esperado. Como dato, el alerce es monumento nacional según decreto supremo del Ministerio de Agricultura, prohibiendo la corta y explotación comercial de las especies vivas independientemente de su edad o estado. Tanto CONAF como la Seremi de Agricultura, al ser consultados, decidieron no hablar del tema.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Amiga, llegó el finde.
¿Qué ganas de hacer el tour?
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije.
¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Compadre, ¿alcancé o terminó el Cyber Karen?
¡Extendieron el Cyber! Aprovecha descuentos en neumáticos, repuestos, accesorios y más.
Cyber Last Chance en Karen.cl. Del 4 al 7 de junio. Últimas ofertas para tu máquina en las sucursales Karen y en Karen.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
3 personas quedaron en prisión preventiva por la investigación de una balacera en el sector Barrios Bajos de Valdivia. El gobierno se querelló contra uno de ellos. 4 son los imputados que enfrentaron la justicia, detenidos por el OS-9 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía ECO por el tiroteo sin heridos que ocurrió el viernes pasado en calle General Yáñez. La delegada presidencial Vicky Carrasco confirmó que se hicieron parte de la indagación a través de una querella.
Lamentamos estos hechos, que la ciudadanía tenga que evidenciar, ¿cierto?, estos delitos y estos hechos de violencia en nuestras calles. Es por eso que tomamos acciones concretas. Solicitamos ese mismo día a nuestro Seremi de Seguridad que tomara todas las acciones correspondientes para dar con estos delincuentes. Es por esto que la Seremi de Seguridad interpuso una querella, por lo tanto vamos a ser parte de esta causa.
El Seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, dijo que la querella es solo contra uno de los imputados por el delito de disparos injustificados en una causa que el tribunal dejó bajo secreto.
Sí, se presentó una querella criminal por el delito de disparo injustificado, por el hecho ocurrido el pasado viernes 29 de mayo en Barrios Bajos. Quedó en prisión preventiva el sujeto por el cual nosotros nos querellamos. Después de una investigación comenzada por Carabineros y dirigida obviamente por el Ministerio Público, la cual quedó en carácter de reservada por el magistrado, por lo tanto no podemos dar a conocer los antecedentes propiamente tal de la investigación. Hay que respetar siempre el secreto de las investigaciones, eso es básico para el éxito.
Según información recabada por la radio, los imputados iban en el vehículo desde donde se percutaron los disparos, siendo ubicados posteriormente, algunos con drogas y armas. De ellos, 3 quedaron en prisión y 1 con arresto domiciliario por los hechos que también la Fiscalía pidió que no sean difundidos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Investigan una brutal golpiza que sufrió un hombre en Panguipulli. Según los antecedentes judiciales, el hecho se registró durante la tarde del martes y afectó a un hombre adulto que habría sido agredido por un grupo de personas por razones que hasta ahora no se han revelado. Desde la fiscalía indicaron que el hombre fue golpeado con un objeto contundente y también con un arma cortante, provocando heridas en distintas partes de su cuerpo, por lo que fue trasladado en estado grave al hospital de Valdivia. Actualmente se encontraría con diagnóstico reservado. La investigación está a cargo del equipo ECO de la Fiscalía junto al OS-9 de Carabineros. De momento no se ha informado de personas detenidas tras esta violenta agresión. familia de un joven que lleva casi 6 meses desaparecido en Panguipulli acusó negligencia de la fiscalía en la obtención de cámaras de seguridad para la búsqueda. Nicolás Silva preparó el informe.
Heriberto Vázquez fue visto por última vez el 10 de diciembre del 2025 en la población Siete Lagos, dando inicio a las diligencias para encontrarlo. A casi 6 meses de su desaparición, las pericias no han dado con el paradero del joven de 25 años, lo que mantiene preocupada a la familia, quienes criticaron el trabajo del Ministerio Público, afirmando que el último operativo de búsqueda se realizó en febrero. La Fiscalía de Los Ríos publicó un comunicado afirmando que la investigación sigue activa y en desarrollo, con pericias encargadas a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones sin entregar mayores detalles. No obstante, la hermana de Heriberto, Roxana Tolosa, acusó negligencia del Ministerio Público en la obtención de las cámaras de seguridad.
Es negligencia neta de las autoridades en este caso, que no se levantaron esas cámaras para saber si mi hermano había pasado por ese lugar. Simplemente dejaron pasar el tiempo y no se levantaron esas cámaras. Entonces ahora hay evidencia en esos videos que hoy en día no existen.
Tolosa criticó la demora para pedir los registros audiovisuales, afirmando que se argumentó que no habían cámaras cerca de la población donde desapareció. Por otro lado, dijo que desde la Policía de Investigaciones le manifestaron que no contaban con personal suficiente para la búsqueda e investigación en forma simultánea, afirmando que le hicieron elegir a la familia qué diligencias preferían, catalogando la respuesta como dolorosa. La hermana del joven cuestionó que desde la PDI les indicaron que no habría intervención de terceros, ya que sospechan de un amigo que tendría vínculos con el narcotráfico y que le habría hecho algo a Heriberto. Sin embargo, aquello es parte de la investigación que